Este San Valentín, la Iglesia lanza un reto llamativo, Level Up, el juego de dos. ¿Sí? ¿Han oído bien? Un videojuego para hablar del matrimonio. En una sociedad donde todo tiene cabida y se huye del compromiso, la Iglesia nos propone lo más contracultural que existe, un amor definitivo, no un mientras funcione, sino un para siempre. Porque el amor no es una pantalla que se pasa, es una aventura que se vive. La Semana del Matrimonio nos recuerda que el sacramento no es un trámite romántico, es una vocación y quizá pueda convertirse en la partida más épica de nuestra vida.
En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y esto es El Espejo Andalucía. En los próximos minutos les contaremos la actualidad de las iglesias en el sur, con especial atención a esas jornadas de formación que han reunido a los vicarios de toda España en Huelva, o las que se van a celebrar este fin de semana en Málaga, o el testimonio cristiano de la vida pública que ha tenido lugar en Guadix. Todo ello con mucho amor, el de los matrimonios católicos que se han empeñado en amarse para siempre, como nos cuenta desde Almería Ramón Bogas.
Poner en valor la belleza y la vocación del matrimonio cristiano es el objetivo que todas las diócesis andaluzas tienen esta semana con la celebración de la Semana del Matrimonio, que este año viene bajo el lema El amor, la aventura más épica de todas. En Sevilla, la Delegación de Familia y Vida ha organizado propuestas originales, como un escape room en Écija, además de un encuentro con novios en el trascoro de la catedral. En Almería, la propuesta ha incluido también un encuentro con jóvenes para reflexionar sobre el amor y la vocación matrimonial. Pilar Acero es la delegada diocesana.
Es la llamada de un hombre y una mujer a compartir la vida, a entregarse abiertos a la vida para satisfacer plenamente el anhelo del corazón humano.
La educación afectiva ha sido el tema propuesto en la formación anual que ofrece, como nos cuenta Paqui Pallares, la Oficina del Menor de la Archidiócesis de Granada.
La Oficina Diocesana de Protección al Menor centra su formación de este año en la educación afectiva como pilar fundamental para esta protección. Esta formación continúa el camino iniciado en años anteriores y responde a una convicción clara. La protección del menor comienza mucho antes de que exista un problema. El objetivo es seguir construyendo entornos eclesiales seguros y responsables. La formación está dirigida especialmente a agentes de pastoral, profesores, catequistas y miembros de hermandades y cofradías.
Y nos vamos ahora hasta Córdoba, que esta semana ha acogido el 5º Congreso Internacional de Pluriel para reflexionar sobre la ética y la estética en el patrimonio islámico. Nati Gavira.
Este encuentro busca revelar el sentido y la conexión entre la ética y la estética y propone modos de interpretación para dos credos, el cristiano y el musulmán. El obispo de Córdoba resume el encuentro como una oportunidad de buscar la verdad.
Que la hermosura material, si no tiene una mirada más profunda, realmente se convierte en una tentación, porque no alcanza a ver lo profundo de las cosas y en este caso no alcanza a ver a Dios.
El 5º Congreso Pluriel reúne en Córdoba hasta mañana 115 participantes.
Y más de 100 vicarios de toda España han participado en Huelva en unas jornadas organizadas por la Conferencia Episcopal Española en colaboración con la diócesis onubense. Alejandro Ramos.
Huelva ha acogido del 10 al 12 de febrero las Jornadas de Vicarios de España, a las que han asistido más de 100 vicarios de toda la geografía nacional para profundizar en el acompañamiento al clero. El encuentro, organizado por la Comisión Episcopal para la Evangelización, incluyó ponencias, trabajos por provincias eclesiásticas y celebraciones litúrgicas, culminando ayer con la clausura del evento en nuestra ciudad.
¿Qué es la verdad? Será la pregunta sobre la que este fin de semana se interpelen los malagueños en unas jornadas, como nos cuenta, en carne y llamas.
Se trata de las cuartas jornadas de Teología y Mundo Actual organizadas por el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, que tienen lugar esta tarde y mañana por la mañana y que se centrarán en qué es la verdad, testimonio de fe y posverdad. Entre los ponentes, Elvira Roca, doctora en literatura medieval y autora de ensayos históricos, y Fernando Bonete, autor de ensayos como Cultura de la Cancelación.
El testimonio de los cristianos en la vida pública, todo un reto y el tema central de una formación en la diócesis de Guadix que ha tenido lugar esta semana y de la que nos ofrece más información Antonio Travé.
En Guadix, la diócesis ha celebrado una jornada de reflexión con Jaime Mayor Oreja y María San Gil sobre el testimonio cristiano hoy. En una mesa redonda, ambos coincidieron que en España se vive una crisis de fondo y también espiritual y llamaron a los católicos a perder el miedo y a dar testimonio valiente en la vida pública. El prelado occitano abrió el encuentro que dejó una invitación clara a vivir la fe con verdad y compromiso.
Hasta aquí El Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cerca.
COPE Andalucía. Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al Espejo de la Iglesia en su edición local. Les habla el Padre Leonardo. Feliz cumpleaños, sí, de Radio Vaticana. 95 años al servicio del Papa. Fue aquel 12 de febrero de 1931 el primero en hablar desde los micrófonos de Radio Vaticana. Esto es importante porque se escuchó esa voz del Papa. Fue el científico Guglielmo Marconi a quien Pío XI encomendó el diseño y la construcción de este extraordinario instrumento de comunicación. Hoy la radio del Papa, su voz, continúa su misión llegando a todos los rincones. Difundir el mensaje del Evangelio es la principal tarea. La voz del obispo de Roma y el magisterio papal por todo el mundo, encontrando comunidades a la escucha y el servicio. Hoy también es el Día Mundial de la Radio. Y desde el Espejo de la Iglesia nos unimos a esta celebración aquí en nuestra casa, en la COPE. En este Día Mundial de la Radio nos acordamos de todos vosotros. ¿Qué seríamos sin nuestra querida audiencia? Formando una gran familia, la radio que nos acompaña, nos une, nos alegra, nos informa y nos toca el corazón, porque nos forma y nos sentimos partícipes de esta gran comunidad. Gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, y hoy nos vamos a acercar a una presencia muy importante para nuestra archidiócesis de Sevilla, que es el Seminario Metropolitano, donde se forman nuestros seminaristas y está y nos acompaña con nosotros su rector, ya es de la casa, de nuestra casa, nos acompaña en muchísimas ocasiones, aun cuando el tema central no es solamente el seminario, pero nos va a hablar de una realidad que está creciendo en nuestra archidiócesis, que es rica en multitud de presencia, de iniciativa, creatividad. Buenas tardes, don Andrés Ibarra.
Buenas tardes, Leonardo.
Lo primero es preguntarte cómo se encuentran nuestros seminaristas.
Bueno, pues la verdad es que se encuentran muy bien, ya preparando el mes de marzo, que tan importante es para nosotros, porque es el mes del seminario, ¿no? Y dentro de ese mes, aparte de acontecimientos importantes como es la jornada de puertas abiertas, ¿no? que será el próximo 20 de marzo, si Dios quiere, tenemos el 8 de marzo la Eucaristía en la que serán instituidos los nuevos lectores, ¿no? Con lo cual, ayer estuvo el señor arzobispo en el seminario y en la Eucaristía recibía por parte de cada uno de ellos la solicitud para esa institución. Y bueno, pues ellos están ya muy 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 contentos con lo que les queda y el ambiente es un ambiente fantástico.
Es que es tan importante rezar y cuidar esas llamadas en cada uno de nuestros seminaristas y en otros muchos que están sintiéndola en este momento. ¿Qué es lo que destacarías de esta realidad tan bonita que es la que está siendo testigo de estos seminaristas nuestros?
Bueno, sobre todo lo que destaco es como a pesar de lo que podamos ver, Dios sigue llamando, ¿no? Y la fuerza que tiene la llamada de Dios en el corazón de ellos y ellos cómo se dejan llevar, ¿no? O sea, es realmente precioso acompañar a alguien que quiere dárselo todo al Señor, ¿no? Y ellos están con ilusión y es verdad que a veces se pasan por dificultades porque eso es normal, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Perseverantes y alegres, sobre todo alegres porque en Dios han encontrado un tesoro, ¿no? Y eso es una maravilla.
Pues cuando llegue esta fecha más cercana del Día de San José, en torno a esta solemnidad donde celebramos la llamada de nuestros sacerdotes, seminaristas, pues te traeremos por aquí para que nos cuente un poco y sobre todo a ellos para que hablen y nos cuenten. Pero hoy queremos que esté aquí con nosotros y nos hable de una iniciativa de que ha comenzado este año. Yo creo que fue a raíz de este congreso que se vio justamente hace un año, la conferencia episcopal, donde este congreso de vocaciones que llevaba por título ¿Para quién soy? Y está surgiendo una iniciativa mensual que tú coordinas. Háblanos un poco de ella. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Bueno, como tú dices, todo esto sale del Congreso de Vocaciones, ¿no?
Que fue justamente hace un año, en febrero.
Exactamente, hace un año. Entonces, la propia Conferencia Episcopal sugiere la idea de que en cada diócesis se establezca el servicio diocesano de pastoral vocacional, ¿no? Y entonces, ese servicio integrado por todas las delegaciones o por todas las áreas pastorales que fueron también al propio Congreso, ¿no? Entonces, ahí tenemos pastoral vocacional, pastoral universitaria, pastoral juvenil, misiones, catequesis, enseñanza, vida consagrada, apostolado seglar, ¿no? No sé si se me olvida alguna. Pero bueno, son 8 o 9 delegaciones, ¿no? Lo que tratamos de ayudar es a responder precisamente esa pregunta, ¿no? ¿Para quién soy, no? ¿Y eso cómo se hace? Pues lo que intentamos es trabajar por una cultura vocacional.
Es que son muy importantes
hoy día. Cultura vocacional. Es decir, yo creo que el mayor servicio que podemos hacer a un joven hoy es ponerle delante del Señor y ofrecerle recursos para descubrir para quién es, ¿no? Y el Señor contesta. Y entonces es crear en nuestra iglesia ese querer buscar desde el Señor tu propia vocación, ¿no?
Que todo cristiano está llamado
a algo, exactamente.
Sí, ¿no? Para quién soy, para Dios.
Claro.
¿No? Y que después se concreta en las distintas vocaciones. Entonces, ¿esta iniciativa cómo es? ¿Que todos los meses convocáis a una... ¿A qué convocáis?
Sí, pues se convoca a una vigilia vocacional diocesana. Así hemos... Esas son las palabras VDV, ¿no? Vigilia diocesana vocacional. Y en cada mes, pues cada delegación asume esa vigilia, la prepara y los demás estamos y apoyamos eso.
Y puede ir todo el mundo que
todo
quiera.
Todo el mundo que quiera, claro. Está abierto todo el mundo. Entonces, se ofrecen espacios de oración y de discernimiento para aquellos que están buscando qué es lo que el Señor les pide, ¿no?
Sé que el pasado día 30 de enero, pues comenzó la delegación de vida consagrada.
Eso es.
En torno a la fiesta y hubo una oración. Uh-huh. La próxima es el próximo 20 de febrero, dentro de una semana.
Exactamente, en la parroquia de Santa María de las Flores y San Eugenio, y estará preparada por la pastoral familiar, ¿no?
A las 8 de la tarde siempre.
Eso es. Al hilo de la semana de matrimonio, pues ellos han visto que era una buena un buen momento este, ¿no?
Es importante, fíjate, hasta los matrimonios, sentirse llamados a la vida matrimonial.
Eso es fundamental, ¿eh?
Sí, sí. O sea, muchas veces pensamos la llamada solamente para el sacerdocio, una vocación especial, sino sentirnos llamados en el matrimonio.
Da una profundidad enorme. Sentir que estamos unidos porque hay un proyecto de parte de Dios para los dos. Eso es una maravilla, ¿no?
Y después el 20 de marzo tendremos, coincidiendo con
eso es.
La jornada de puertas abiertas, será en el seminario.
En el seminario a las 8 de la tarde, el día 20 de marzo.
Sí. ¿No? ¿Y cómo estáis viviendo todos los delegados esta preparación? Porque también vosotros tú coordinas, eres el coordinador.
Nos estamos viendo prácticamente una vez al trimestre, ¿no? Porque eso nos ayuda a ir preparando lo que vayamos a hacer y cuando nos volvemos a ver, revisar lo hecho y seguir programando, ¿no? Entonces, realmente nosotros llevamos con las vigilias vocacionales desde octubre, que lo hizo el SARUS en noviembre. ¿Quién fue en noviembre? Ahora mismo no me sale. En diciembre aprovechamos la sí. jornada de los jóvenes, la Virgen Inmaculada. Uh-huh. En enero fue
la vida consagrada.
Marzo será pastoral familiar, o sea, febrero pastoral familiar. Marzo nosotros, abril la jornada del buen pastor, que ya también informaremos sobre ello, que el año pasado hubo que suspenderla. Sí. En mayo la vigilia de Pentecostés. ¿No?
Se suspendió porque coincidió con
el fallecimiento del Papa Francisco.
Exactamente.
Sí. Y en junio aprovecharemos la vigilia que tenemos antes de las ordenaciones para otra. En noviembre hicimos el encuentro de Cesano de la Esperanza. Y entonces ahí nos unimos todos también, apóstol seglar.
Y en realidad lo que tratáis es de que toda la archidiócesis camina también al ritmo vocacional.
Claro, o sea, la vocación es algo transversal a toda la pastoral de la Iglesia. Entonces, es un poco, ya te digo, ¿no? Crear esa conciencia vocacional y ofrecer espacios al mismo tiempo para que la gente que quiera y tenga esa inquietud pueda trabajar, descubrir y rezar esa vocación, ¿no?
Pues recordamos, antes de que nos lance un mensaje final don Andrés Ibarra, recordamos que entonces el próximo día 20 de febrero a las 8 de la tarde en la parroquia de las Flores.
Exactamente.
Que anima la delegación de Familia y Vida, y el próximo 20 de marzo será en el seminario metropolitano.
Así es.
Coincidiendo con la jornada de puertas abiertas. Y bueno, Lánzanos un mensaje para seguir adelante en esta sensibilidad y esta nueva conciencia y responsabilidad de sentirnos llamados.
Pues eso, que lo mejor que podemos hacer es darle verdad a nuestra vida, y eso está en buscar qué es lo que el Señor quiere de ella, ¿no? Y dejarse tocar por Él y adelante, ¿no? Nada mejor que vivir nuestra fe con consistencia, con profundidad y con alegría.
Bueno, y mañana tenéis un encuentro muy bonito, ¿no?
Mañana tenemos la convivencia de monaguillos, exactamente. Sí, sí, sí. A partir de las 10 estaremos en el seminario. Hay apuntados muchos monaguillos, estamos muy contentos. Y bueno, pues el que quiera venir y no se haya escrito, no hay problema, que venga.
¿A qué hora empieza?
A partir de las 10.
¿Y hay que llevar comida?
Hay que llevar comida.
Eso, ¿y hasta qué hora?
Pues terminamos con la comida, pues supongo que sobre las 3:30.
La convivencia, un encuentro.
Exactamente, sí.
Con actividades.
Sí, sí, sí. Con una gincana y unas actividades preparadas. Y tendremos, por supuesto, la procesión con la que siempre cerramos, con niños, la procesión y la Eucaristía. Y
después venga, Eucaristía, todos los monaguillos.
Venga, sí, sí. Aquí sin problema ninguno.
Mañana tenemos un encuentro. Vámonos para allá. Gracias, Andrés.
A vosotros.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Y tenemos también hoy pues esta oportunidad de conocer una realidad, una misión que es muy singular. Nos acompaña el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua y San Antonio de Padua, don Manuel García Preciado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues es una alegría contar contigo también en esta tarde para que nos hable de esta hermandad y de su misión. Porque muchas personas dirán, ¿y dónde se encuentra radicada? ¿Dónde está la sede de esta hermandad?
Bueno, pues nosotros tenemos nuestra sede canónica en El Salvador. Nuestra imagen es peculiar porque es un icono, es un cuadro.
¿Que se encuentra por dónde?
Si uno entra en la nave del Evangelio, o sea, hacia la izquierda, ¿no? Al lado de, el que conozca un poco El Salvador, al lado del retablo donde está el sin pecado también de la Virgen del Rocío. Entonces, estamos allí, tenemos allí nuestra sede. Nosotros nos fundamos precisamente este año, hacemos 80 años ya. Bueno, en los años 40, el año 46 en concreto, hay que recordar que España pues estaba terminando, había finalizado la guerra civil. Bueno, pues había cartillas de racionamiento, los españoles no tenían muchas familias cómo comer y dónde comer, y entonces un grupo de comerciantes de allí, uh-huh, de El Salvador, se reunía, pues, si las familias estaban mal, los conventos, muchos estaban saqueados, muchos estaban en muy malas condiciones. Y estos cristianos comprometidos, pues, decidieron ayudar a los conventos de clausura. Uno de los párrocos, entonces El Salvador era parroquia, él les conminó a que fundaran una hermandad. Y ellos cogieron la vocación de la Virgen de la Antigua, y creo que no, que acertaron de pleno. Y desde entonces, bueno, pues el único fin que tiene esta hermandad es ayudar a los conventos de clausura, no solamente de Sevilla capital, sino de la archidiócesis. Estamos hablando de 34 conventos de clausura.
Exactamente, muchísimos.
Muchísimos, muchísimos.
Y está allí la imagen, el icono de la Virgen de la Antigua. Tenéis también como vocación a San Antonio.
A San Antonio, que también es el patrón de los pobres y todo. Entonces, ya digo que fueron muy acertados cuando cogieron esta vocación.
O sea, prestar ayuda material a las comunidades religiosas de vida contemplativa, trabajar en fomentar el conocimiento y la riqueza espiritual y patrimonial de los conventos y monasterios, también otras de esas tareas que tenéis encomendadas.
Exactamente, porque además eso, desde que, bueno, mis anteriores hermanos mayores que también me preceden y eso, lo hacían también, ¿no? Pero creo que hay que poner ahí ese énfasis en dar a conocer los conventos, porque lo que no se conoce no se puede querer. Entonces mucha gente, yo se lo digo también a mi hija particularmente, pasan por la tapia de una iglesia y piensan que es una iglesia. ¿Qué es eso? Pues eso es un convento de clausura. Ahí hay unas religiosas que rezan por nosotros. Eso hay que darlo a conocer. Hay que dar a conocer ese patrimonio que ellas se encargan también de conservar. Y no nos podemos lamentar. Tenemos que conocer eso para seguir teniendo esa riqueza, tanto espiritual como patrimonial, en la ciudad.
Y vamos a hablar de una iniciativa que lleváis vosotros adelante, una misión muy singular, muy bonita, del año 2008, que es la celebración de los Vía Crucis en distintos conventos y monasterios de clausura de la ciudad los viernes de Cuaresma.
Sí, se empezó con un convento de clausura. Al principio pues se iban rezando las estaciones alrededor del en la iglesia conventual. Y bueno, pues se vio el éxito desde el principio y ya sé lo que se hizo, es un ciclo. Esto además lo tenemos recogido en nuestras reglas. Nuestras reglas nos obligan a los hermanos a ese culto. O sea, somos una hermandad de gloria, pero tenemos esos cultos en Cuaresma. Entonces, todos los viernes de Cuaresma, pues en un convento que hemos decidido, todos los años vamos rotando, pues celebramos a las 6:30 de la tarde, pues celebramos un Vía Crucis. Exactamente.
¿Y después del ejercicio del Vía Crucis?
Sí, después del ejercicio Vía Crucis, como hemos dicho antes, para enseñar esa riqueza patrimonial, pues un profesor de Historia del Arte explica lo que es en la iglesia conventual, o la orden, o el convento en sí. Entonces se unen las dos cosas, se une ese acto piadoso con la riqueza cultural que nos puede aportar un profesor que desinteresadamente pues nos ayuda en ese sentido. Pues
vamos a hacer un repaso al elenco de ejercicio del Vía Crucis y lugares donde se va a realizar. Vamos a empezar.
Sí, ya tenemos hecho el cartel de este año. Empezaremos el 20 de febrero, que es el primer viernes de Cuaresma, en el convento de San Leandro. Seguiremos el día 27 en San Clemente, el 6 de marzo ya en Madre de Dios, el 13 de marzo en Las Teresas, que precisamente el señor arzobispo ha tenido bien presidir el Vía Crucis, el 20 de marzo seguiremos en el convento de Santa Ana y finalizaremos en Santa Inés el 27. Después ya siempre celebramos también un Vía Lucis Pascual, que eso lo celebraremos el viernes de Pascua, el 10 de abril, en Santa María de Jesús. Todos empiezan a las 6:30.
Ese es el próximo, entonces, el primero, San Leandro.
Exactamente, el primero, San Leandro.
¿Y hace falta apuntarse? ¿Uno va para uno va directamente?
No, de hecho hemos tenido que coger y poner en media hora más antes, empezamos más temprano, porque, bueno, va mucha gente y pues, sí. Se abren las puertas del convento aproximadamente media hora antes y, bueno, cada uno va cogiendo su sitio. No hace falta ningún requisito, no hay que apuntarse en ningún sitio. Paciencia, porque afortunadamente se nos llenan todos los conventos. Y eso es buena señal, porque además la gente acuda a ayudar. Yo lo recomiendo porque, aparte de todo,
es muy bonito rezar con la comunidad religiosa.
Estamos hablando, si hacemos el repaso a los conventos, al ciclo este, cada comunidad es de una orden diferente. Claro. O sea, aquí tenemos agustina, tenemos cierteciense, tenemos carmelitas, tenemos dominica, tenemos clarisa. Entonces, hacer el camino que hizo nuestro Señor Jesucristo, hacerlo con una comunidad. Ellas también cantan, cada tres estaciones ellas tienen preparados sus cantos. Las meditaciones son diferentes en cada convento. Intentamos adaptar a la comunidad las meditaciones, con lo cual solamente hay que entrar. Nosotros proporcionamos, incluso la hermandad proporciona un librito para que todo el que entre pues siga el Vía Crucis y esté en silencio y meditando.
Pues muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Y en la página web que tenéis de vuestra hermandad, ahí también está toda la información. Así que gracias, y estamos deseando unirnos a esta oración, este itinerario del Vía Crucis. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y gracias a Rafael Carrillo por el buen hacer al frente de la técnica, a todo el equipo de la Delegación de Medios, y especialmente recuerden que, además de ver todo el contenido en la página web, en el canal de WhatsApp Iglesia en Sevilla, en la revista Iglesia en Sevilla, que ya está en vuestras parroquias, nunca olviden nuestro mensaje en este día de la radio: Duc in altum.